a continuar el estudio en el capítulo 8 de esta carta primera a los Corintios, y vamos a volver a leer el capítulo 8 entero, que es un capítulo corto, para continuar analizando lo que el día anterior no nos dio tiempo. Así que el versículo primero de capítulo 8 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más afectos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Bueno, decíamos el lunes pasado que en este capítulo hay aspectos importantes, sobre todo en el sentido moral. ¿Cómo debemos de comportarnos como creyentes, como cristianos, cuando decimos que lo somos, en una comunidad cristiana o en la comunidad cristiana por excelencia, que es la Iglesia? Y esto no es algo que se vea reflejado en la vida de las iglesias, de las familias, o de los creyentes. Y hace mucho tiempo que hemos perdido en el ámbito del cristianismo nominal, en el que nosotros también entramos, entre otras denominaciones que se califican también de cristianas. En ese ámbito del cristianismo nominal no hay una conciencia ética de cómo tenemos que funcionar. Voy a solamente volver a leer unos textos para dar el sentido de lo que ya dijimos el otro día, para recordarlo. En cuanto a los sacrificados, los ídolos, estamos hablando de la ciudad de Corinto, de una ciudad muy importante en el territorio que hoy conocemos como Grecia, y una ciudad donde los ídolos que representaban para los griegos su galería de dioses, pues eran servidos por los seres humanos, se les rendía pleitesía, adoración, condescendencia, respeto, y la gente estaba acostumbrada a vivir de esa manera. Al conocer el Evangelio, fundamentalmente por el ministerio del apóstol Pablo, que Dios utilizó para ese fin, pues se encontraron con algunos problemas difíciles, y es de lo que trata este capítulo 8. En cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Literalmente es, sabemos que todos tenemos ciencia. Y ciencia no se refiere aquí a lo que en el mundo de hoy se llama ciencia, sino a un conocimiento y a una sabiduría que debieron de tener aquellos que ahora eran cristianos al cabo de un tiempo de haber conocido una parte importante de la revelación de Dios a través de Pablo y de otros compañeros de Pablo y de otros siervos de Dios y algún otro apóstol como Pedro o gran maestro de las Escrituras como Apolos y otras personas que se menciona en el libro de los Hechos en relación con esta iglesia. Sabemos que todos tenemos ciencia. El conocimiento o la ciencia envanece, literalmente es infla, pero el amor edifica. Y aquí ya nos encontramos con problemas que surgen en la vida de las iglesias y que surgen por todas partes, pero quizá en el día de hoy son más notables que en otros tiempos. Yo, a través de mi experiencia de más de 50 años de estar en el campo de los creyentes evangélicos, de conocer iglesias en España y en otros lugares fuera de España, pero fundamentalmente en España, por tener unas relaciones más cercanas, Pues he conocido tiempos en que era muy difícil escuchar lo que hoy se escucha por parte de algunos creyentes en una iglesia. Las iglesias estaban establecidas, como entendían los que se suponía tenían más conocimiento en esa época, estamos hablando del siglo XX y de los años 50 y tantos en adelante, tenían una manera de celebrar sus reuniones, celebrar el culto, como se llamaba, que estaban convencidos de que eso era lo que la palabra de Dios enseñaba. Y creo que en un porcentaje muy abundante tenían razón, porque lo hacían conforme a la enseñanza de la palabra de Dios. Había aspectos que serían más que discutibles en cuanto a lo que la palabra de Dios enseña en un funcionamiento más integral y que abarcase espacios más amplios de los que abarcaba en esa época. No estaríamos de acuerdo hoy con ellos en cómo debe de funcionar una iglesia local, en qué participación pueden tener los miembros de esa iglesia, varones o mujeres, según el don o la capacidad que el Señor les hubiese dado, en el gobierno de la iglesia, en el reconocimiento de dones claros que servían en la iglesia. Pero en general había un respeto de los unos a los otros que ha ido desapareciendo de manera progresiva. Hoy es fácil pensar que una persona cuestione lo que alguien con una preparación seria en la experiencia vivida a través de los años y sobre todo en el conocimiento de la palabra de Dios, ver que las personas que estaban en las iglesias como pastores, como ancianos, como obispos, que es lo mismo con nombres diferentes, y que tenían una enseñanza más que aceptable, eran cuestionadas por cualquier miembro de la congregación. Ustedes dicen eso, pero yo no estoy de acuerdo. Y como no estoy de acuerdo, pues no lo voy a hacer, lo que ustedes indican, voy a hacer lo que me dé por la gana. Eso, si ocurría en una iglesia, creaba un escándalo en todo el territorio español donde había iglesias evangélicas. Cuando se corría esto, no se concebía que alguien pudiese tratar de esa manera a las personas que estaban entregando una parte de su vida y de su conocimiento, y algunos incluso de su dinero, de su capacidad económica, y que se menospreciase y tratase a las personas de esta forma. Podría ser legítimo no estar de acuerdo, pero presentarlo de esta manera y actuar de esta manera no solía ocurrir así. Y cuando ocurría siempre terminaban las cosas muy mal. Había divisiones de las iglesias, había gente que se iba y se separaba, pero hoy es un poco, aunque sea simplista lo que voy a decir ahora, que se funciona como este adagio o refrán que dice: cada maestrillo tiene su librillo. Y entonces, a mí lo que diga este hermano, esta hermana, lo que diga mucha gente, yo no estoy de acuerdo. Y como no estoy de acuerdo, se acabó. Pero es decir, no estoy de acuerdo, pero no se demuestra por qué no está de acuerdo. Cuando se dice, a ver, argumentos, pero argumentos que si se está tratando de un tema de la palabra de Dios, tengan como base y fundamento la palabra de Dios. Cuando se pide argumentos, no los hay. Lo que hay es que no estoy de acuerdo y se acabó. Y claro, esto es un atentado contra la ética cristiana muy serio. Porque aún en el caso de no estar de acuerdo en profundidad, pues se puede presentar de otra manera y decir, miren hermanos, yo voy a irme de esta congregación porque no la línea que ustedes llevan de exposición doctrinal o el aspecto que sea, no lo puedo compartir y entonces no quiero crear ningún problema, me voy y ya está, ¿no? Pero no, era un conocimiento, literalmente ciencia que decimos aquí, un conocimiento que no era conocimiento, como vamos a ver, que infla, que creaba una actitud de animadversión y de supuesta supremacía en aquel que no respetaba los principios éticos que deben de regular la relación de los creyentes unos con otros. Si alguno se imagina que sabe algo y desgraciadamente, y estamos en el siglo I y en los años 53 a 57 o 52 a 57, cuando ya se dice esto, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Bueno, a esta actitud, digamos, de supuesta supremacía del no estoy de acuerdo, se oponía el amor de Dios, que debe de reflejarse en la relación de los creyentes unos con otros. No somos serios. Yo he dicho muchas veces, y sé que no se está de acuerdo, y todo el mundo tiene la legitimidad para pensar. Otra cosa es cómo se vierta ese pensamiento en el campo cristiano. Pero si el amor de Dios no lo sentimos en nosotros y no se refleja en la relación de los unos con los otros, la iglesia, la que sea, y la iglesia con mayúsculas, no puede ir bien de ninguna manera. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa cada vez más. Si alguno se imagina que sabe algo, y hay tantos que se imaginan que saben algo, y luego cuando tienes la oportunidad de escucharlos en diversos lugares, es bueno. Si con este conocimiento y con esta capacidad y con esta superficialidad y con esta manera de interpretar la escritura cree que sabe algo, pues está esta persona totalmente confundida. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. Los hombres más sabios que ha habido en esta tierra en diversos campos, campo de la filosofía, el campo religioso, en el campo de la ciencia, los mejor preparados, los que más conocimiento tenían de las disciplinas que caían en su campo, son aquellos que manifestaron una actitud siempre más humilde hacia aquello que conocían, con una conciencia de que les faltaba todavía mucho por conocer. Y cuando uno se infla de esta vanidad de pensar que lo sabe todo, pues entonces empieza a cometer errores. Y en el campo concreto de la Iglesia pasa igual. Que bueno, que prediquen lo que quieran, que digan lo que quieran, que yo voy a hacer lo que me parezca, porque yo no necesito que me ayude nadie a formarme. Y las personas en una iglesia local estamos para poner al servicio de los demás aquello que el Señor nos da. Y el ministerio y el estudio de la palabra y la oración y las actividades que se hacen en el marco de una iglesia local tienen que servir para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y si no sirven para la edificación del cuerpo de Cristo, pues entonces es aplicable esto de aún no sabe nada como debe de saber. Y esto estaba pasando con los corintios, que creían que de algunas cosas sabían mucho, e incluso da la impresión de que creían que tenían más conocimiento de la revelación de Dios que el mismo apóstol Pablo, que les llevó el Evangelio, y se dividían en grupos, como sabemos por lo que hemos estudiado. Unos optaban por Pedro, otros por Apolos, otros por Pablo, otros invocaban a Cristo como maestro, pero luego hacían una vida contraria a lo que debía de ser su vocación. Dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Qué quiere decirnos esto? Quiere decirnos que Dios nos conoce, nos ama y nos conoce. Pero nosotros podemos haber abierto nuestro corazón a la llamada de Dios, haber recibido el mensaje de la salvación y con la ayuda de Dios que aplica su palabra a nuestro corazón, tener una experiencia de salvación. Pero esa experiencia de salvación no implica que ya tenemos un conocimiento de toda la revelación de Dios solo por el hecho de nuestra conversión. Esto no es así. La salvación tiene un desarrollo y pasa por etapas. Y esas etapas por las que pasa la salvación son las que tenemos nosotros que pasar para ir alcanzando un conocimiento más profundo de Dios. Dice Pablo escribiendo a los filipenses, y en capítulo 2 y versículo 12, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y la traducción más literal es, desarrollad o trabajad vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el hacer como el querer por su buena voluntad. Si no nos ceñimos a esto, no iremos bien. Si permitimos que en nuestra vida ocurran cosas contrarias a la revelación de Dios, no iremos bien. Si no nos ocupamos, la salvación ya la tenemos, pero hay que desarrollarla, y para eso el Espíritu de Dios habita en el corazón de los creyentes, para ese desarrollo de la salvación. O dicho en una frase extraordinaria, el apóstol Pablo a los creyentes, es decir, el Espíritu de Cristo habita en nuestros corazones, a decir que el Hijo de Dios habita en nuestros corazones, que Cristo habita en nuestros corazones, es lo mismo. Son palabras diferentes, pero encierran el mismo concepto y quieren decir lo mismo. Cristo en vosotros, escribe Pablo a los filipenses, la esperanza de gloria. Y cuando esto no es así, es cuando vienen problemas en nuestra vida, que a veces nos desesperamos con esos problemas, y es muy triste. Y es muy triste que haya personas que estén, por ejemplo, en una comunidad, y podría poner ejemplos concretos, pero en cualquier comunidad, yo he conocido esto en muchas iglesias, personas que están en una comunidad, que están llenas de problemas, que viven angustiadas, que a veces viven rozando la desesperación, y todo porque creen que nadie tiene que enseñarles nada, que ellos ya conocen todo y tienen argumentos y recursos suficientes para resolver sus problemas. Bueno, de esa amargura a veces se conduce al aislamiento, y precisamente la conversión se ha dicho de ella que es un paso de un ser humano que pasa de el aislamiento, de la soledad, a la comunidad cuando recibe el Evangelio y se integra en una comunidad y busca la ayuda y el consejo de hermanos y de hermanas que pueden tener mucha más experiencia que esa persona y que le pueden ayudar. Y que a lo mejor en la misma comunidad hay recursos para los problemas que no saben resolver, pero no los utiliza o no los quieren utilizar. Y eso es triste, pero eso pasa. Y eso entristece a todo el mundo. Todo el mundo que forma una comunidad, cuando ve que hay alguien que podría mejorar y no mejora porque toma sus determinaciones por libre. Y volviendo al problema que tenían aquí, dice, acerca pues de las viandas, del alimento, de la comida, que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Bueno, este texto es clarísimo, pero es muy importante. A los ídolos se les sacrificaban animales, sobre todo, se les hacía ofrendas de multitud de cosas, sobre todo aquellas cosas que tenían que ver con la comida. En este capítulo 8, pero las ofrendas iban más allá de la comida. Dice que sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y claro, un ídolo es alguien, eso está bastante claro, que ocupa el lugar de Dios en la vida de una iglesia, en la vida de una familia, en la vida de una congregación, en la vida de una persona. Y los ídolos no son solo los ídolos de madera, de oro, de plata o de cualquier otra materia. Los ídolos, el Nuevo Testamento enseña de manera clara que el comer, el beber, pues pueden ser ídolos. Y sobre todo el beber sustancias que desde la más remota antigüedad y desde que se elaboraron los primeras, digamos, redacciones de los ídolos, los ídolos de los griegos, los ídolos de los egipcios, los ídolos de los romanos, otros ídolos antes de los ídolos de los griegos y de los romanos, de la antigüedad más grande. Por ejemplo, hoy hay un ídolo que se venera y nadie tendría que ofenderse, pero hay personas que se ofenden. Les cuento una cosa para que la vean. Un libro que yo escribí hace ya varios años sobre, en general era sobre el problema de la drogadicción en el mundo, ¿no? Pero tenía un enfoque científico, sociológico, basado en mi experiencia de muchos años y en la de otros compañeros míos de España y de otras naciones, sobre el problema del alcohol, que ya se trata en la Biblia de una manera muy seria. Es decir, solo hay que ir al libro de Proverbios y buscar a ver qué dice sobre el alcohol y pensar si yo tengo más conocimiento y más sabiduría que Salomón para opinar sobre esta cuestión, porque Salomón escribió bajo la inspiración de Dios y de un conocimiento excepcional, porque Dios le dio sabiduría muy grande y oportunidades de alcanzar esa sabiduría. Un rey que tenía un reino que era un imperio. Bueno, pues quien lea el libro de Proverbios y no se entere de que el alcohol es un ídolo y un Dios poderoso, o es que no quiere enterarse, o es que su inteligencia es tan pequeña que no alcanza a entender lo que allí se dice de una manera clarísima. Bueno, pues yo he visto muchas congregaciones en España que no se vería, por ejemplo, en congregaciones en América del Sur, pero en España sí, donde muchos creyentes, no solamente creyentes que se dice sencillos, de a pie, que no tienen ningún dirían algunos cargos sobresalientes en la comunidad, tener un problema de alcoholismo y estar gobernando como pastores una comunidad. Y celebrar conferencias especiales ofreciendo a todas las personas que veían, y en algunos casos eran cientos de personas, pues unas comidas suculentas, no cualquier tipo de comida, y vamos, alcohol por todas partes, o sea, vino, coñac, otras bebidas alcohólicas, porque se ofrecía para varones unas bebidas alcohólicas y para las mujeres otras, generalmente de estas bebidas, digamos que llaman generosas, ¿no?, dulces. Y esto incluso haciéndolo públicamente en una plaza de un pueblo conocidísimo de España, donde pasaba todo el mundo y veía cómo los protestantes celebraban el aniversario de su capilla, que era como se llamaba entonces a los locales. Y claro, cuando el alcohol entra en la vida de las personas, desestructura todo lo que haya que desestructurar. El alcohol destruye una familia, destruye a los padres, destruye a los hijos, si es que los hay, y a otros miembros de la familia si los hubiere. Puede ser que solo sea una persona la que consuma el alcohol, suficiente para que el resto de los demás enfermen también sin beber alcohol, pero como consecuencia de que alguien tiene un ídolo en su vida al que rinde culto en lugar de rendirlo a Dios, si es que realmente la persona ha afectado al Señor en algún momento de su vida. Pues los griegos tenían una galería de dioses, y uno de los dioses más poderosos que tenía era el dios del vino, que los romanos, que asumieron esa galería de dioses de los griegos, les cambiaron los nombres, pero eran los mismos dioses con nombres diferentes. Los griegos tenían un nombre, Dioniso, para el dios del vino, con sus fiestas, con sus celebraciones, igual que lo que vemos hoy. Igual que lo que vemos hoy cuando nos ponen en la televisión una película, o cuando nos hacen un reportaje sobre qué pasa con la juventud española los fines de semana, que se pueden reunir 10.000 personas, 15.000 personas. Además, las autoridades ahora ya les proporcionan lugares para que se reúnan y para que nadie los moleste, y para que hagan allí sus botellones y sus cosas, y dan órdenes a la policía local para que no aparezca por allí, para que no se meta con nadie, ¿no? Los padres no salen a manifestarse por miles de personas en las calles contra eso. Es curioso, se manifiesta por si lo que se llama una bandera, que para mí, y que me disculpe quien sea, no es más que un trozo de tela que tiene una forma o que tiene otra, pues se manifiestan 9.000 personas por cómo es una bandera o cómo es la otra, o 1.000.000 de personas, depende en qué sitio sea y cómo sea. Pero lo que pasa con la permisividad de sus ídolos, digo, de sus hijos y de sus hijas y de otras familias entregados a los ídolos que destruyen la vida de las personas. Luego después, cuando pasa el fin de semana y van a trabajar y no rinden, pues a lo mejor viene el despido y se va a la calle y se queda sin trabajo. O cuando pasa el fin de semana y van al colegio y no se pueden centrar y no funcionan porque estuvieron durante el fin de semana, digamos, en una bacanal continua. Bueno, hay muy poca conciencia. Y cuando alguna persona con responsabilidades en iglesias hablando de estos temas y te invitaba a comer a su casa y te decía que bebieses, que este es un vino bueno, que lo fabricamos nosotros, que este no tiene química, que este no hace daño, y yo le decía, mire usted, cuanto más bueno sea, más graduación alcohólica tiene. ¿Qué va esto? ¿Ya? ¿Cómo no va a ser bueno? Si no fuese bueno, ¿cómo el Señor iba a transformar el agua en vino en las bodas de Caná? Eso no es entender nada de la Escritura después de estar 50 años o más leyéndola. Porque el Señor hizo eso como pudo hacer otra cosa. Y tampoco sabemos, porque no lo hemos podido analizar, ese agua que se convirtió en vino, si ese vino llevaba consustancialmente alcohol, ¿o qué pasa? Porque en la Biblia se emplea a veces la palabra vino para hablar de una sustancia que solo es mosto, que no está fermentado. Pero en cualquier caso, cuando se hace el partimiento del pan y se da gracias por el pan y por el vino, no se está siguiendo exactamente la enseñanza de Jesús. Jesús estaba viendo el futuro y lo que iba a pasar, ¿eh? Porque no se dice, se dice que cogió el pan, eso se dice, pero no se dice que cogió el vino, se dice que cogió la copa. Ahora, que esa copa que cogió era vino, eso es seguro, porque era la celebración de la Pascua, y ahí se acababa la Pascua del Antiguo Testamento y empezaba la nueva Pascua, que es Cristo. Y si eso no lo entendemos, pues podemos pensar, no va a ser malo. Y el apóstol Pablo, que le recomendaba a Timoteo que tomase un poco de vino por causa del estómago. Pues ¿saben lo que significa literalmente? Pues como cuando tienes un problema gástrico y vas y el especialista te receta un jarabe y te dice, de este jarabe, 3 cucharadas o cucharaditas al día, al desayuno, a la comida y a la cena. ¿Y por qué tenía eso Timoteo? Por culpa de las aguas de Éfeso que dañaban el estómago, que eran malas y le pasaba a mucha gente, ¿no? Pero esa recomendación Pablo no la hace para que la gente considere que, fíjate, que no va a ser. Todo el Antiguo Testamento y el mensaje de los profetas es en contra de las bebidas alcohólicas, de todos los grandes profetas. No sé si sabían lo que decían, lo sabían muy bien, ¿no? El hombre más sabio que hubo en este mundo para mí después de Jesucristo fue Salomón. Y lo que escribió sobre las bebidas alcohólicas, además, no solo por conocimiento científico, que investigó los problemas mentales por primera vez en la historia de la humanidad como nadie, sino por conocimiento de experiencia personal. Dije en mi corazón, y está refiriéndose al autor del libro, ¿no? Voy a probar a ver si la realización la alcanzo con el alcohol. Y bueno, ahí en el capítulo 2 de Eclesiastés, al principio ya deja claro qué pasa con ese tipo de intento de realización, ¿no? Bueno, pues sabemos que los ídolos, nada, que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Literalmente es que no hay más que un solo Dios. Y esto es muy importante para nosotros. No hay más que un solo Dios. Sin embargo, solo hay un Dios Padre. El artículo él no es original, y hay que leer: hay un Dios Padre del cual proceden todas las cosas, creador de los cielos y de la tierra, y nosotros somos para él, y un Señor Jesucristo. Y cuando se dice un Señor Jesucristo, se está hablando de un Señor, pero de un Señor con mayúsculas. Se está hablando del contexto de que se está hablando de Dios. Y un Señor literalmente es lo mismo, un solo Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo, cuando escribe los Romanos, que este un solo Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Ahora, nosotros queremos buscarle 5 pies al gato, no sé cuántos, eso ya es otra historia, ¿no? Y nosotros somos de él, por medio de él y para él, como dice al principio la carta a los Colosenses, a partir del versículo 15, que voy a leer y ya terminamos. Dice él, el contexto es el Hijo de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, la representación exacta de Dios, significa en el griego lo que se ha escrito, la representación exacta de Dios. Pero significa más, el duplicado perfecto de Dios. No hay que confundir. Jesús de Nazaret, segundo Adán, con el Verbo que era Dios. Ese Verbo descendió a la condición de ser humano con una finalidad. Ya la sabemos. Y lo hemos dicho entre nosotros muchas veces, sin encarnación no hay redención posible. Y quien era Dios descendió, y ahí tenemos la lista en el capítulo 2 de Filipenses, como desde la estancia, vamos a decir, por decirlo de alguna manera, de Dios, va tomando formas, y la forma es el término morfe, que significa la realidad de manifestación. Así que siendo en forma de Dios, es la realidad de manifestación de Dios. Tomó la forma de hombre, es la realidad de manifestación de hombre. Y bueno, hasta que llegó la muerte, ¿no? Aquel que era la inmortalidad y la vida. Pero en eso consiste la kenosis, es decir, el acto de la redención, ¿no? Pues dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. Acabamos de leer en Corintios que todas las cosas fueron creadas por Dios Padre. O hay dos creadores. Uno es Dios Padre, que crea todas las cosas, y el otro es el Dios Hijo, que crea todas las cosas. ¿Son diferentes o estamos hablando de lo mismo? y fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Exactamente que lo que dice en el capítulo 8. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios Padre. Uno solo, en el original. Y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, uno solo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Bueno, pues ahí tenemos que dejarlo para seguir con el problema moral y ver cómo se puede resolver en los versos que nos quedan para otro día, que el Señor nos permita seguir estudiando este capítulo. Así que lo dejamos aquí.